Que tiene que ver con todas las situaciones, porque hay que decirlo así en plural, se han generado muchas alrededor de la pandemia, del aislamiento, de los temores, de los riesgos, en fin, de un montón, como decía, de situaciones propicias o propiciadas desde la pandemia, tiene que ver con los trastornos en la alimentación. Y según ha señalado la Sociedad Argentina de Pediatría, preocupa el aumento de bulimia y anorexia en jóvenes. Bueno, hay un extenso documento que se ha publicado, se ha hecho en forma mediática desde la sociedad, y para hablar sobre este tema la tenemos en línea a la doctora Ruth Vanessa Mariñas. Ella es especialista en adolescencia, médica pediatra, miembro del Comité de Estudios Permanentes de Adolescentes de la Sociedad precisamente Argentina de Pediatría. Ana Romeo y Adrián Moreno la saludamos. Doctora, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto hablar con ustedes.
Bueno, vemos un título de estas características. Si bien uno puede imaginar, porque hemos hablado cuestiones que tienen que ver con la obesidad, por ejemplo, en niños pequeños, fruto o que se ha incrementado fruto de la pandemia. En este caso, bulimia y anorexia, que imaginamos de adolescentes para arriba, ¿verdad?
Sí, en realidad lo que se ha visto, generado en realidad por una multiplicidad de factores, ¿no? No solamente por estar encerrados en sus casas, el aislamiento, sino también por eso que generó el COVID, o que genera el COVID, esa incertidumbre al futuro, de ese miedo a no saber qué va a pasar en cuanto a la salud de los propios chicos y chicas, en cuanto a la salud de sus padres. En cuanto a lo económico también, porque eso ha influido mucho también en los hogares. Entonces, estos factores yo creo que ha exacerbado algunas patologías preexistentes, patologías que ayudan a que se presenten los trastornos de conductas alimentarias, porque sabemos que un trastorno de conducta alimentaria es una patología o una enfermedad que tiene múltiples patas. Una de ellas es la orgánica, porque bueno, produce una disminución de peso, pero también se tiene que formar, también se presenta, porque tienen alteraciones psicológicas, no cualquier chico la tiene, ¿sí? Lo que hemos visto es que estos trastornos mentales se han exacerbado con el tema de toda esta circunstancia que rodea también a la pandemia. La verdad, lo que nos llamó la atención es que llegaban a la consulta ya bastante avanzadas la patología, cuestión que los papás no pudieron, o las familias, o las personas que los rodean, no pudieron acceder a la consulta antes o no se dieron cuenta antes. Y la verdad, lo que queremos poner de manifiesto son algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta para no llegar tarde a la consulta y para pesquisarlo prontamente.
Doctora, le quiero preguntar sobre esos tips, vamos a ponerlo en términos que se utilizan hoy en día, pero antes, si bien sabemos lo que es la bulimia y la anorexia, muchas personas que nos están escuchando, quizás para tener graficado, ¿no? De qué se trata, porque a lo mejor han visto alguna conducta con sus hijos o hijas y usted lo va a definir mejor que nosotros. ¿Nos explica qué es la bulimia y la anorexia?
Bien, son dos patologías, una de las más importantes de las patologías que forman los trastornos de la conducta alimentaria. Sobre todo la anorexia tienen, en las dos, en bulimia y anorexia, tienen un trastorno de la imagen corporal, se ven gordas, aunque estén sumamente flacas. No lo pueden, hay un trastorno en su imagen, no se ven como realmente son. Y en la anorexia hay una restricción generalmente de la alimentación que hace que disminuyan de peso y otras veces ayudan a esa disminución de peso algunas conductas purgativas como son el uso de laxantes o también el ejercicio en exceso, ¿sí? La actividad física en exceso. El tema de la bulimia a veces pasa más desapercibido porque se generan vómitos y atracones y eso lo hacen principalmente a escondidas, ¿no? Para que no se dé cuenta el grupo familiar. Y en la bulimia tenemos un ciclo vicioso se ve gorda, deja de comer, o se ve gordo o gordo, ¿no? Porque en varones también es menos frecuente, pero suele pasar, se ven gorditos y se dejan de comer, tienen ayunos prolongados, después eso genera hambre, mucha hambre, y empiezan y comen en atracones. Cuando comen el atracón, generan culpa y producen el vómito, ¿sí? Y eso es la verdad que bastante grave, porque sabemos que con el vómito se pierde sodio, potasio, además de otros electrolitos que son muy importantes para el funcionamiento del cuerpo humano y del corazón, ¿sí? Así que son patologías que son a veces silenciosas, pero que son peligrosas. En la casa, como usted me decía, los tips que pueden tener en la anorexia, los pacientes que empiezan a restringir las comidas, empiezan a ser más selectivas, no quieren estar sentadas, les cuesta sentarse a la mesa a comer, los platos tienen porciones más pequeñas, pueden irse a su cuarto y, bueno, siempre ponen una excusa para sentarse a comer, ¿sí? Y generalmente van acompañados de algún trastorno de emocional, como que están más tristes, más destruidas, ¿sí? Empiezan a estar más delicadas y empiezan a usar ropa grande para disimular eso. Están muy pendientes del peso, de las calorías que consumen. Eso es importantísimo.
Doctora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en nuestros amigos, familiares, hijos sobre todo, para detectar estas enfermedades a tiempo y poder actuar lo más pronto posible?
Tener en cuenta esos comportamientos que les mencioné anteriormente, y sobre todo hablar con ellos, preguntarles qué les pasa, si en realidad uno a veces quiere hablar con ellos y habla uno más, pero en realidad les tenemos que escuchar. No estar como un sargento, sino preguntar qué pasa, ¿estás bien? ¿Por qué no comes? Te escucho, qué es lo que necesitas, te veo más triste, necesitas algo, te pasa algo con tus padres. En realidad es todo un conjunto de cosas, no solamente el no sentarse a comer y comer como corresponde, ¿no? Sino que hay un trastorno también en las emociones, en el estado de alegría. Generalmente se refluyen y están como tristes y están como cansados.
Claro. Y la pandemia obviamente ha incrementado eso. He escuchado casos en donde muchas veces, yo no sé si entra dentro de la misma patología, y también apunta la pregunta, pero jóvenes que por este contexto de incertidumbre que trajo la pandemia a todas las casas, han perdido el apetito, ¿no? Han querido, pero no han deseado dejar de comer por cuenta propia, sino más bien han perdido el apetito, como a uno le pasa que cuando se siente más nervioso quizás se le suele cerrar el estómago. Sí. ¿Esto se ha visto también? ¿Es considerado anorexia?
No, en realidad siempre cuando uno habla de anorexia habla esta serie de factores, ¿no? Un trastorno de la imagen corporal, una restricción en la alimentación, bajo de peso, no, tiene que ver también con algo psicológico. A todos nos pasa que cuando estamos tristes, esto nos afectó a todos, ¿no? En mayor o menor medida. Hay chicos que tienen una predisposición psíquica a que padezcan estas enfermedades. Y a veces, cuando no están expuestos a situaciones tan grandes de estrés, no se desencadena. Pero en esta situación, en este contexto de crisis mundial que hemos tenido, estas patologías, no solo los trastornos de conducta alimentaria, patologías, estamos hablando mentales, se han exacerbado. Esto es subjetivo, porque no tenemos estadísticas claras. Es lo que hemos visto cuando a final del 2020 empezamos a abrir los consultorios y atender a los pacientes, empezamos a ver un recrudecimiento de estas patologías, que son propias de una crisis, de esta situación, ¿no?
Uh-huh. Y doctora, cuando usted dice un recrudecimiento, no porque el número nos dé un estado de situación, pero al menos para saberlo, en términos porcentuales, ¿usted tiene más o menos, digamos, en qué medida se han incrementado los casos?
No, la verdad que no tenemos estadísticas. Es todo subjetivo y yo creo que se va a empezar a elaborar una estadística. Sería imprudente de mi parte decirle un número. Pero sí, todos los que empezamos a atender hemos visto que se ha aumentado las consultas por trastornos emocionales, por trastornos mentales. no solamente por trastorno de la conducta alimentaria, fobias, las hipocondrías, trastornos de ansiedad, depresión, todo eso también se observa, trastornos de dolores, que bueno, los que nosotros llamamos trastornos funcionales, que son dolores que no lo encontramos nada orgánico, nada en el cuerpo, pero tiene dolor, y esas son también patologías que tienen que ver con el estado emocional de la persona, ¿no? Uh-huh. Pero eso, sí, lo escucho, me pensé que me iba a...
No, estaba escuchando. Hay durante un tiempo, corríjame si no es así, pero mediados de los 90 hacia el 2000, se habló mucho en la República Argentina de la bulimia y la anorexia, incluso hubo campañas publicitarias de toma de conciencia, se habló de trabajos comunitarios de todo tipo. Después, no sé si es que la cosa se fue ordenando o que no se le prestó más atención. Pero ahora, además de lo que usted está planteando de la pandemia, que puede ser motivador de muchos trastornos, tenemos algo que se llaman redes sociales, que en aquel entonces no teníamos. Y la pregunta es, si considera que las redes y este mundo nuevo que manejan los adolescentes y los jóvenes, al que algunos adultos no entramos o no entran, puede ser potenciador, por ejemplo, ¿no?, de estos trastornos o de estas enfermedades.
Es un coadyuvante, puede ayudar, porque en realidad los chicos lo que ven son lo que quiere el otro que vos veas. O sea, siempre se ven generalmente, ¿no?, esos cuerpos perfectos que se manejan por filtro, por Photoshop, y no es lo real. Y a lo mejor siempre se toman fotos en su momento más feliz, y la realidad a lo mejor del adolescente no es esa realidad, y a lo mejor piensa que esa realidad perfecta existe. Y nosotros sabemos como adultos que lo perfecto no es real. Uh-huh. Siempre hay cosas que uno tiene que estar con la gratitud y ser feliz con lo que uno tiene, ¿no? Pero en la adolescencia es muy difícil decir, bueno, con lo que tengo, como soy yo, es todo un proceso, ¿no?, que uno a veces hace, decir, bueno, yo soy así, me acepto, tengo una autoestima buena, como para decir, bueno, aquella chica tiene este cuerpo, bueno, pero bueno, yo soy así de esta manera.
Doctora,
en la adolescencia, sí.
No, perdón, pensé que había finalizado.
No, que en la adolescencia es eso de compararse y tener muy en cuenta la belleza, esa belleza considerada socialmente, que muchas veces, o sea, que no es belleza, porque la delgadez extrema y la delgadez no podemos decir belleza, ¿sí? Belleza son muchas cosas que tienen que ver más allá del cuerpo, del estético, ¿no?
Por lo menos mi generación ha sido parte de las que sea la que ha consumido, por ejemplo, alguna serie de Cris Morena, en donde aquella chica saludable pero con 2 kilos de malla era discriminada y no estaba en la tapa de los discos y un montón de cuestiones, ¿no?, que los 90 dejaron a nivel medios de comunicación. Más allá de las redes sociales, ¿usted siente que el tratamiento en los medios ha cambiado un poco o todo lo contrario?
No, esto se ha exacerbado. Yo creo que no necesitamos estadísticas, ya comprender la tele, con ver imágenes, los videoclips de los cantantes y todo, uno se ve, eso se ha exacerbado. Si no sos lindo, no tenés el auto tan marca, no sos, no estás bien o no sos feliz, y bueno, y eso afecta mucho a los adolescentes que están en un proceso de formar su identidad, de formar ellos como personas, ¿no?
Sí, totalmente.
Bien, bueno, doctora, le agradecemos enormemente su tiempo, la calidad con la que nos ha explicado sobre este tema que preocupa seguramente a los entornos familiares y para aquellos que no, bueno, para que estén atentos, ¿no? Esa sería la posición que debemos adoptar, estar atentos, estar alertas.
Tal cual, tal cual, si no llega a la consulta.
Bien.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Un gusto.
Hasta
Buen
luego.
día. Hasta luego, buen día. Bueno, hablamos con la médica pediatra especialista en adolescencia, integrante del Comité de Estudio Permanente del Adolescente de la Sociedad Argentina de Pediatría, la doctora Ruth Vanessa Mariñas, ¿no? Y un trastorno que, si bien no ha dejado de existir, se ha potenciado, según indica, por las consultas, ¿no? Esto tiene que ver con las consultas que llegan a los médicos pediatras por la pandemia,
Así
entendemos,
es.
¿no?
Hay una realidad también que es, no hay estadísticas. Uno a veces tiene que acudir a las estadísticas para más o menos enfocarse. Ahora, lo cierto es que la pandemia ya dejó en evidencia que la cantidad de consultas que puede contarnos que recibe un especialista en su consultorio ya está todo dicho,
Te da
porque
una señal de crecimiento, claro.
exactamente, sobre todo con temas de estas características, sumados a los de depresión, ansiedad y este lado B, ¿no? De la pandemia que va a dejar secuelas que va a ser un gran trabajo después remontar y una vez que salgamos de esto entre todas y todos también ocuparnos de cómo se va, ¿no? Sanando aquellos que no han ido al médico por justamente evitar el hospital durante pandemia, que no se han hecho controles, las consecuencias propiamente dichas de la pandemia, como estos trastornos que en algún momento van a generar mayor alerta y van a tener que, ojalá, resolverse.
Claro, yo le preguntaba de las estadísticas porque obviamente creció
Claro.
creció un 5%, creció. Y supone eso estar atentos. Ahora, si creció un 60%, bueno,
Claro.
tenemos que estar más que atentos,
Así es.
¿no? Imagino, como decís, a través de que pase el tiempo se podrán, y como decía también la profesional, se podrá contar con ese número estadístico para, bueno, para saber dónde estamos parados,
Claro
¿no?
que sí.
Porque es uno, no hay que olvidar que este es uno de los trastornos que pueden tener adolescentes o jóvenes en esta situación de pandemia, ¿no? Hay otros también.
Sí, uno, bueno, sobre